Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Que el sector automovilístico en España es fundamental para nuestra economía, nadie lo duda. De hecho, supone más de un 10% de nuestro Producto Interior Bruto y de forma directa o indirecta da empleo a unos 2 millones de personas. Tampoco se duda de que la fabricación de automóviles está en pleno proceso de cambio hacia la electrificación y que la competencia en este momento, la competencia mundial, es brutal. De hecho, ahora mismo una de las cosas industrialmente más golosas para cualquier país es tener una factoría de automoción en producción. Y en este sentido resulta fundamental para España mantenerse como referente en la fabricación mundial de automóviles y para eso no nos podemos quedar descolgados del tren de la electrificación. Esto es algo estratégico. Por eso la gran noticia industrial de los últimos meses fue conocer que un gigante como el grupo Volkswagen apostaba por la localidad valenciana de Sagunto para implantar una megafactoría de baterías para los futuros coches eléctricos. El proyecto, que promete 3.000 puestos de trabajo de entrada, contempla todavía una inversión de 3.000 millones de euros, y digo todavía porque a esta hora, en este viernes, este proyecto está en el aire. Todo depende de que el gobierno español aumente la inversión, las ayudas que aporta este proyecto. Hasta el momento son apenas 160 millones de euros que salen de los llamados fondos Next Generation que da la Unión Europea. Una cantidad que parece se queda bastante corta para la magnitud de la inversión planeada para una planta que debería estar operativa en el año 2026. Lo que ha hecho Volkswagen es pedirle al gobierno que se aclare, porque novios no le van a faltar para llevar a cabo este proyecto en cualquier otro país. Hablando claro, lo que quiere el grupo alemán es ver por escrito el dinero que España está dispuesta a aportar y lo quiere ver además de manera urgente. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, acaba de decir que el compromiso del gobierno es total con esta megafactoría, pero al inversor ya no le valen los anuncios y las buenas intenciones. Necesita realidades. Desde luego no están ayudando las dudas de la Unión Europea sobre cómo gestiona España el dinero que llega de Bruselas. Esta incertidumbre no es buena para nadie y menos para quien espera una potente inversión. Al final, esto es lo de siempre. Hechos son amores y no buenas razones. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la última hora está en el Congreso porque acaba de finalizar el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos para el año que viene. Y la noticia es que los socios de Pedro Sánchez este año han sacado directamente la alfombra roja. No habrá enmiendas ni por parte de Esquerra ni de Bildu, con lo cual la suma para que la tramitación de las cuentas públicas continúe es más que suficiente. Habrá presupuestos porque Sánchez tiene el camino allanado. Además, estamos comenzando un nuevo fin de semana con los combustibles disparados, especialmente el diésel, que vuelve a rozar los 2 euros por litro de media, sin tener en cuenta los 20 céntimos de descuento del gobierno. Hoy además es un día de incertidumbre en los mercados, para variar, con el IBEX 35 dejándose a esta hora más de un 2%. ¿A qué se debe ahora esta incertidumbre? Pues de nuevo al Reino Unido. Genera nerviosismo en los mercados la sustitución de Liz Truss como primera ministra británica. En principio, el viernes conoceremos quién gana otra vez las primarias en el Partido Conservador Británico, aunque el lunes podría haber conclusión si solo un candidato alcanza los apoyos parlamentarios que necesita. Y hasta ahora, además, gracias a que el tiempo ha mejorado un poquito la zona, se han retomado los trabajos de búsqueda con medios aéreos en Zamora para intentar localizar al piloto de la avioneta de lucha contra incendios desaparecida el miércoles tras salir de la provincia de Lugo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Vuelve Courtois a la portería del Real Madrid.
Sí, señor, se ha perdido 6 partidos, pero Courtois vuelve mañana en el Real Madrid-Sevilla, lo ha confirmado Ancelotti, y en el Sevilla-Sampaoli ha dicho que también vuelve Marcao. Se ha colocado el Barça a 3 puntos del Real Madrid tras la convincente victoria anoche 3-0 ante el Villarreal con doblete de Lewandowski, que está lanzado. En el Barça, por cierto, Gavi acumula premios. Hoy le han dado el Golden Boy a mejor jugador joven. En el Atlético de Madrid, Oblak sigue sin entrenarse con normalidad. Recordamos que el Atlético de Madrid juega el domingo ante el Betis y el entrenador del Manchester United, Ten Hag, asume como suya la decisión de sancionar a Cristiano Ronaldo y dejarle fuera del partido este fin de semana ante el Chelsea. Considera que su comportamiento es inaceptable.
Pues de repente nos hemos enterado de que el hidrógeno verde parece ser la gran alternativa de futuro para calentarnos y para tener luz, y que además España pues puede ser una auténtica potencia en el sector. Lo primero de todo, ¿de qué se trata exactamente? Pues de separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, y para ese proceso hace falta electricidad. ¿Cuál es la clave entonces para que sea verde? Pues usar electricidad limpia, generada por ejemplo con placas solares, para no emitir CO2 a la atmósfera.
En el momento en el que España construya muchas más células fotovoltaicas, que es lo que se usa para convertir para obtener energía verde, la electricidad verde, si construimos muchas células fotovoltaicas en el sur de España, donde tenemos muchísimo sol y tenemos la oportunidad de hacer eso, la electricidad se va a abaratar en España muy significantemente.
Beatriz Roldán, investigadora de alternativas energéticas en Alemania, daba las claves esta mañana en Herrera en COPE. Tenemos futuro energético a la vista, pero ahora bien, esto no es de un día para otro, como tampoco lo va a ser ese proyecto acordado entre España, Portugal y Francia, ese Barmar, esa tubería submarina que va a unir Barcelona y Marsella para trasladar ese hidrógeno verde en el futuro. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A todo esto, pues suena muy bien, la verdad, pero plantea, claro, varios problemas. Para empezar, ¿para qué sirve el hidrógeno verde hoy, en este 2022?
Bueno, de momento el hidrógeno verde no se está utilizando, en todo caso es muy residual. Si se usan otro tipo de hidrógenos, pues que vienen de combustibles fósiles como el gas, por tanto contaminantes. Pero hidrógeno verde, el que se fabrica con esas energías limpias, energías renovables, de momento no tiene presencia en la economía. Estamos hablando, por tanto, Pilar, de un combustible del futuro.
Segunda cuestión, Marta. Construir ese conducto llevará tiempo, mientras que el proyecto del MidCat, el gasoducto que al final no se va a poner en marcha por la negativa de Francia, pues estaba ya bastante avanzado.
De momento es muy difícil hablar de plazos, ¿no? Está claro que una infraestructura de estas características no es nada sencilla. El proceso de construcción pues podría alargarse, según los expertos, pues como mínimo hasta el 2030, ¿no? Además, de que hay dudas también de que valga el mismo tubo para transportar gas e hidrógeno verde, porque las partículas de este segundo combustible son mucho más pequeñas, son más fáciles de perder en ese proceso de transporte, así que la construcción pues no va a ser fácil ni tampoco va a ser barata.
Y nos queda, Marta, la última gran cuestión. ¿Esto quién lo paga?
Bueno, es ese otro detalle, ¿no? La financiación y también el coste-beneficio de esta infraestructura, detalles que esperamos conocer el 6 de diciembre cuando se lleve a cabo la presentación, ¿no?, oficial de este proyecto, y se den esos detalles, esperamos, ¿no? Pero hay dudas, hay debate entre los expertos sobre si es este el modelo más eficiente para el hidrógeno verde, es decir, usar también un tubo, ¿no?, un hidroducto, porque es muy elevado el coste que implica el traslado de este combustible, teniendo en cuenta pues que su uso en principio, a día de hoy, se piensa que se va a concentrar en aviones, barcos, en determinadas industrias, y está por ver si en camiones. Jorge Sanz, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica.
Es posible que el número de consumidores de ese hidrógeno verde sea al final tan reducido que no sea posible recuperar las inversiones en las infraestructuras de transporte. Lo cual tampoco es un drama, pues la solución en ese caso será producir el hidrógeno verde junto a los puntos de consumo, evitando su transporte.
Así, el corredor verde sería de momento, Pilar, para algunos de los expertos consultados, una idea un poco precipitada, a la espera, eso sí, de conocer los detalles, nada irrelevantes como el coste y quién lo va a financiar.
Gracias, Marta. Pues mientras llegan alternativas, tenemos y dependemos del gas. Acaba esta hora, por cierto, la cumbre europea en la que se han acordado por parte de los 27 compras conjuntas de gas, pero solo el 15% serán obligatorias. Y la alegría este viernes, pues sin duda, tiene un nombre propio y una ciudad. En Bilbao ha salido del hospital ya el pequeño Aymar con su familia.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Venga, muchas gracias.
Nos vamos, ¿vale?
Les tenemos que dejar.
Escuchábamos al padre del pequeño Aymar a la salida del hospital. Se encuentran todos bien, están aliviados tras haber podido recuperar al pequeño secuestrado por una falsa enfermera este pasado miércoles por la noche en ese hospital bilbaíno de Basurto. Fueron 12 largas, larguísimas horas de búsqueda, imagínate, ¿no?, esa familia, esos padres. Y hoy precisamente estamos pendientes de que pase a disposición judicial la joven de 24 años que presuntamente se lo llevó y que habría inventado un embarazo, según cuentan en su entorno. Hay que aclarar qué pasó Y sobre todo hay que saber qué falló, porque el padre hoy ha contado también que nadie les explicó en el hospital el protocolo que aconseja no dejar nunca solo al bebé, ni cuando se lo llevan a hacer alguna prueba médica. De momento, el Departamento Vasco de Salud ha comenzado hoy mismo a estudiar a fondo este caso, a revisar todos los protocolos para que un caso así se pueda repetir. Pues de todos los datos que muestran la realidad de la pobreza en España y que estamos conociendo últimamente, hay varios especialmente duros. Por ejemplo, el aumento de un 25% de personas sin hogar en los últimos 10 años, hasta un total de 28.500, según el Instituto Nacional de Estadística. También los 13 millones de personas que en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero es que hoy sumamos otro dato fundamental, porque gran parte de esa pobreza en España está unida a contratos laborales, porque una de cada tres personas en situación de pobreza tiene trabajo en nuestro país. Para muchas familias, el final de mes comienza el día 4, que es cuando llegan la mayoría de las facturas, y el pluriempleo, en gran medida, es la única manera para muchas de estas familias para poder subsistir. Hemos conocido casos muy difíciles. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una de ellas es Esperanza, de 59 años, es cubana y tiene un hijo. Tiene un trabajo por horas como empleada del hogar, con el que gana 200 euros mensuales. Es insuficiente, sufre la llamada pobreza extrema.
Yo creo que necesitaría por lo menos tres trabajos. No el mismo del mismo salario, pero yo creo que con tres. O si fueran dos de un salario más o menos digno, también podía ser.
Alexander es de Colombia, trabaja también en el ámbito de la limpieza, vive con su pareja y sus dos hijas, cobra al mes 1.200 euros que hay que dividir entre los cuatro miembros de la familia.
Ahorita me estoy pagando 1.200, primera vez que recibo un sueldo así. Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar la comida. Honestamente, tenemos para comer, no nos acostamos sin comer, tenemos un hogar. Ocio no hay.
En España hay más de 3 millones y medio de hogares españoles donde entra al menos un sueldo, pero no llegan a fin de mes.
Gracias, Ana. Pagar facturas y cesta de la compra ya es de por sí complicado para buena parte de las familias. Y si le sumas productos extra, pero imprescindibles, pues todo es más difícil todavía. La cesta de la compra de los celíacos ya creció en 87 euros de media el año pasado. El sobrecoste para ellos, para familias como por ejemplo la de Conchi, que tiene una hija celíaca desde hace 13 años, puede rondar los 850 euros al año.
No hay nada que no te cueste menos de 3 euros. O sea, un paquete de galletitas, 3,80. Un paquete de pan de molde, que son más pequeños, 3 y pico. Todo ese tipo de cosas básicas te cuestan el doble.
Se calcula que en España padece celiaquía entre un 1 y un 2% de la población. Podrían ser hasta 900.000 personas, aunque se trata de un problema que en gran medida no está diagnosticado. Como es obvio, los españoles con este problema piden apoyos económicos y subvenciones para costear el incremento del precio de productos que son aptos para ellos. Pero la reducción del IVA de estos productos sin gluten finalmente quedó fuera de los presupuestos generales para el año que viene, así que a seguir gastando más que el resto, aunque sea una necesidad vital para ellos. Ante los líderes europeos ha intervenido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, poniendo sobre la mesa una amenaza más por parte de Rusia. Primero fueron los cortes de electricidad, los ataques a puntos estratégicos, y ahora Zelensky denuncia que el presidente ruso, Vladimir Putin, prepara el terreno para una catástrofe a gran escala en el sur de Rusia. En concreto, atacando presas. El dique de contención de una central hidroeléctrica en la región de Jersón ha sido minado por terroristas rusos, en palabras de Zelensky. Se trata de la presa Kayovka, una de las mayores instalaciones de energía de Ucrania, con hasta 18 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué pasaría, te puedes imaginar, si esa presa se acaba rompiendo por ataques de este tipo? Pues, para empezar, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, quedarían inundados y la central hidroeléctrica perdería su capacidad de producir energía a las puertas del invierno. Un riesgo más, al tiempo que en esa cumbre europea, los 27, también buscan la manera de castigar a los socios de Putin, en concreto a Irán, proveedor de los últimos drones llamados kamikazes, utilizados por el ejército ruso contra posiciones estratégicas y población civil en Ucrania. Concretamente, esos aviones kamikazes han estado atacando con dureza, además, en los últimos días, la capital, Kiev. Y hoy es noticia también, pues, el estado de salud en el que se encuentra uno de los rostros más habituales de las revistas del corazón. Te hablo de Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja y del torero fallecido Francisco Rivera Paquirri. Ha sufrido un ictus y se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. El cantante y DJ se encontraba en su domicilio de Castilleja de la Cuesta, también en Sevilla, cuando se empezó a encontrar mal y decidió acudir al centro de salud, que dio el aviso de inmediato para ser trasladado al hospital, que desde 2016 tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Según aseguran diferentes medios, las próximas 24 horas serán críticas para su evolución. Pues esto es bastante normal. Siempre que una persona sufre un ictus, un accidente cerebrovascular, pues la intervención inmediata es fundamental y esas primeras 24 horas siempre son críticas. De momento la familia no se ha pronunciado de forma oficial, aunque se espera un comunicado en las próximas horas. Lo cierto es que nos ha sorprendido a todos porque Kiko Rivera, de 38 años, ya ha sufrido otros problemas de salud, pero no de este tipo. Sufre de ácido úrico y diabetes tipo 1, de modo que precisa insulina de forma regular, aunque no tenía antecedentes hasta el momento, como decimos, de accidente cerebrovasculares. Bueno, y otra de las noticias destacadas de este viernes es que ha mejorado algo el tiempo y eso ha permitido, Ángel, que se reanuden la búsqueda de esa avioneta que desapareció en el entorno de Galicia y el norte de Castilla y León este pasado miércoles.
Sí, un caso que no deja de sorprender porque este tipo de aparatos, bueno, pues tienen todo tipo de sistemas para que se pueda controlar la ruta y al parecer también tienen que tener previsto los sitios por donde se van a mover. La noticia es que se mantiene la esperanza de hallar con vida al piloto de esta avioneta desaparecida, una avioneta contra incendios. Recordemos, un operativo de búsqueda que se mantiene entre las provincias de Orense, Zamora y León, y probablemente también el norte de Portugal.
Pues ojalá se pueda encontrar pronto. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero.